En los próximos minutos quiero hablarte de energía y de investigación, que con la que está cayendo viene a ser sinónimo. Verás, el hidrógeno es una de las principales fuentes de energía utilizadas por la industria, principalmente en el sector químico y en el refinado de petróleo. ¿Por qué es tan importante el hidrógeno? Bueno, el hidrógeno renovable será clave, si no lo es ya, para descarbonizar la economía en los próximos años, principalmente en la industria y en la movilidad. Repsol tiene la ambición de liderar la economía del hidrógeno en la península ibérica. Economía del hidrógeno, quédate con el concepto. Bueno, pues quiere liderar en la península ibérica y también ser un actor importante en Europa. Para ello, está desarrollando un proyecto nacional de despliegue del vector hidrógeno renovable, apoyado en la colaboración público-privada. Vamos a aprender, vamos a saber más sobre esta energía con Tomás Malango, director de hidrógeno de Repsol. Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, y gracias por invitarnos.
El hidrógeno renovable va a ser una de las principales energías que vamos a utilizar en el futuro. ¿Va a ser o lo es ya casi casi?
El hidrógeno renovable, como bien dices, va a ser. Es verdad que, para ser concretos, a partir de este año empezaremos a tener hidrógeno renovable ya en España, un vector clave en la descarbonización de la industria y del segmento del transporte en España.
España puede convertirse en una potencia energética gracias a esta forma, al hidrógeno renovable. ¿Por qué somos, en teoría, un país ideal para producir este gas?
Pues España tiene unas condiciones difícilmente igualables en Europa para poder producir hidrógeno renovable y convertirse, por tanto, en un actor de referencia en Europa en este vector energético. La primera ventaja que tiene España es la disponibilidad de recursos renovables. Somos el país de Europa con el mejor recurso renovable, una combinación de energía solar y energía eólica bastante poco frecuente en estas latitudes, y por tanto esto es una ventaja competitiva importante para nosotros, ¿no? Nos permite ofrecer energía a precios competitivos, que es la que hace falta para producir este hidrógeno renovable. La segunda es una capacidad industrial para producir este hidrógeno. Al final vamos a coger agua y romperlo fundamentalmente en hidrógeno y oxígeno, y eso requiere unas instalaciones industriales y unas capacidades tecnológicas industriales que afortunadamente España también dispone de ellas, ¿no? Y por último tenemos pues una industria secundaria que utiliza este hidrógeno en las necesidades de consumo y de descarbonización de procesos industriales que no se pueden descarbonizar con algo distinto del hidrógeno. Y por tanto nos pone en la posición de poder, por un lado, descarbonizar la economía española con toda seguridad en segmentos que no tienen otra alternativa, y en segundo lugar la posibilidad de transferir esta energía renovable que tenemos en España a través del hidrógeno o de productos derivados del hidrógeno a otros países.
¿Cómo se hace eso? Quiero decir, el sector industrial, ¿cómo se está adaptando para esta economía del hidrógeno? Lo subrayo.
Pues efectivamente esto tiene una adaptación que tiene fundamentalmente tres planos, ¿no? Un plano son los activos industriales, que deben ser repensados para que puedan adaptarse a la producción y al consumo del hidrógeno renovable, y por tanto sería un proceso de reindustrialización, de transformación del sector energético, por un lado, que convierte esas refinerías y esas instalaciones químicas en hubs energéticos descarbonizados, donde se producen productos con huellas energéticas cero o muy bajas. La segunda dimensión es una dimensión humana, es decir, necesitamos profesionales con nuevas competencias técnicas y con nuevas capacidades y habilidades para poder explotar esto. Es verdad que los profesionales del sector energético e industrial actual son los más capacitados para hacer ese viaje, pero desde luego habrá que desarrollar programas formativos y programas de transformación en ese sentido. Y por último está el desarrollo de maquinaria, de equipamiento y de tecnología que permita darle una sostenibilidad a esta transformación. Este es un viaje que nos va a costar mucho esfuerzo hacerlo y debemos encontrar la manera de hacerlo sostenible en el tiempo. Y esto requiere, por tanto, el desarrollar capacidades tecnológicas que permitan ir adaptando, haciendo la tecnología cada vez más competitiva y poder mantener esa posición de liderazgo por la que estamos apostando en estos momentos.
Claro, una de las preguntas, y lo comentaba antes, esa colaboración público-privada, ¿cómo se hace? Porque si alguien sabe de energía en España es Repsol. Repsol, ayuda pública para que al final yo, como usuario, pueda usar mi movilidad con hidrógeno. ¿Eso cómo se consigue esa fórmula?
Pues esa fórmula ya se ha ensayado en el pasado y tenemos un ejemplo muy reciente que es el despliegue de la energía renovable de generación. Al final son tecnologías nuevas que son más eficientes y mejores desde el punto de vista ambiental, pero que tienen un coste de abatimiento que se llama el coste de implantación de una tecnología, ¿no? Al final las tecnologías cuando empiezan, la parte tecnológica pues es muy costosa y necesitan un tiempo de escalado, de alcanzar un cierto tamaño en el mercado y un tiempo además de conocimiento y optimización de la tecnología para que sea efectiva desde el punto de vista de costes. Esto se crea al final a través de mecanismos de colaboración, como decías, público-privado, en los que se comparte ese riesgo. Se proveen pues una serie de incentivos a la demanda. Habrá que crear esa demanda de hidrógeno en el lado de los consumidores. Por ejemplo, un ejemplo, una forma que habitualmente utiliza el regulador es establecer unas cuotas obligatorias mínimas de consumo de hidrógeno. Esto seguro que es un mecanismo que existe, ¿no? Luego están mecanismos más de incentivación de la producción, en los cuales, pues, en los proyectos pioneros primeros proyectos que se desarrollen en España para desplegar el hidrógeno, pues probablemente necesitarán de cierta ayuda pública para que entren en un elemento y puedan producir hidrógeno a un precio aceptable para ese consumidor que por otro lado le estamos obligando a consumirlo, ¿no? En las fases iniciales. Estos tipos de mecanismos, ya digo, se han hecho con otras industrias emergentes y tecnologías emergentes en el pasado con bastante éxito. Y por tanto se trata de repetir una fórmula que hemos utilizado en el pasado para conseguir apoyar e incentivar este viaje de descarbonización que todos creemos y todos apostamos porque hay que realizarlo a la mayor brevedad posible.
Eso te iba a preguntar, una de las preguntas del millón, ¿cuándo?
Bueno, pues como te decía, ¿no? La idea es que el hidrógeno renovable a partir de este año 2022 empiece a estar disponible en España en pequeñas cantidades, en proyectos bueno, más pequeños de demostración que tienen como finalidad que aprendamos, ¿no? A manejarlo en nuevos entornos, en nuevos contextos y las nuevas unidades de producción. Viendo la hoja de ruta de España y el pipeline de proyectos que hay, apunta que a partir del año 2024 la presencia del hidrógeno será cada vez más masiva y progresivamente en los siguientes años irá sustituyendo por un lado al hidrógeno convencional que ahora mismo se consume en la industria y por otro lado las nuevas aplicaciones, como puede ser la movilidad, como puede ser el almacenamiento de energía, producir hidrógeno con la energía que nos sobra renovable en las horas pico de producción para almacenar hidrógeno y poderlo utilizar, podrá ser otra vía, ¿no? Que vendrá mucho más adelante. Pero fundamentalmente diría que lo que es la primera mitad de esta década veremos seguro un despliegue bastante acelerado del hidrógeno, sobre todo en los años 24-25, y que luego será exponencial en los siguientes años.
Pues lo has conseguido. Hemos aprendido mucho. Tomás Malango, director de hidrógeno de Repsol. Gracias y seguimos en contacto.
Muchísimas gracias, Ángel. Un saludo.
Adiós, Tomás.
Hasta luego.